Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Te cuento que el Parlamento de Portugal ha aprobado un sueño para todos los españoles y para los gallegos. Un proyecto de ley del Partido Socialista para eliminar los peajes desde el próximo año en varias autopistas, algunas de las cuales conectan directamente con nuestra comunidad. Esta mañana hemos salido a la calle y os preguntamos si aquí en nuestro país, en España, deberíamos de seguir el mismo modelo eliminando estos peajes, toda vez que esta es una de las demandas más antiguas y más reclamadas por los ciudadanos. Pues todas las personas a las que le estamos preguntando consideran que esta eliminación de los peajes es fundamental en nuestro país. Aseguran que estas vías ya están más que amortizadas.
Pues sí, yo creo que sí. Sobre todo aquí, en la AP9, que es el abuso más grande que yo conozco. Aún le prorrogaron un montón de años, hace poco.
No sé si suspenderlo para todo el mundo, pero la gente que tiene que ir a trabajar todos los días, que es mucha, que va y viene a Coruña, es muy caro.
Hombre, pues sí, claro que sí. Aquí es demasiado caro. Va, si vienes a Coruña, 10 euros, joder.
Yo opino lo mismo. O sea, cosa y te gastas 10, 20 euros, no, es demasiado caro.
Bueno, y ya no te digo nada de ir desde Ferrol a Vigo y viceversa. Además, para algunos ciudadanos estos peajes limitan el crecimiento económico de nuestra región. Detallan que estos gastos de movilidad condicionan a determinados sectores. Aseguran también que los peajes en Galicia son un agravio comparativo con otros territorios, incidiendo entre que comunidades como Cataluña están exentos por pagar el uso de estas infraestructuras.
En el caso de todas, van más que pagadas. Me parece vergonzoso que sigan cobrándola, y más la gallega. Desde hace muchos años está muy pagada.
Aparte de ser un robo, es una forma de que Galicia, o sea, yo lo veo así, del tránsito de arriba a abajo, digamos, del norte al sur, eso facilitaría mucho incluso para industrias, para todo. Es como un tapón. Yo lo veo como un tapón.
Porque las demás autonomías no pagan nada, ninguna paga peaje, sobre todo Cataluña. Entonces tenemos que ser iguales, ¿no?
Tendrás tiempo de opinar a partir de la 1:30 también en el espacio de Usted Dirá. Recordar nuestro WhatsApp que está en marcha las 24 horas del día, el 687-96-8291. Y hoy también te voy a contar que después de 5 años en la parroquia naronesa de Oval continúan con el mismo problema, una plaga de moscas que les impide a los vecinos de unas 20 casas, más o menos, hacer vida normal. Ahora, 20 municipios gallegos solicitan mediante la FEGAM y exigen a la Xunta que se tomen medidas. Hablaremos con Manoli Castro, que es una de las vecinas afectadas, además de la presidenta de la Asociación de Vecinos Oval de Narón.
Pues ahora mismo estamos a la espera de que la Xunta se mueva un poco y que diga que es una plaga, porque para ellos parece ser que eso no es una plaga. A ver ahora, al estar todos los ayuntamientos en contacto, entre todos hacer fuerza para que por lo menos no digan que es una plaga, que es lo que nos hace falta ahora para que tome medidas. No tenemos noticias de nadie todavía. Yo sé que hablo con la Universidad de Vigo, pero no tenemos noticias, hombre, no.
Es lunes, abriremos sección literaria, libros COPE, y hablaremos de Cinza, un cómic, una novela ilustrada que es una adaptación de Danosa Cinza, de Xavier Alcalá, el escritor afincado aquí en Ferrol, y que ha publicado Manel Cráneo. ¿Por qué es especial? Porque a mano alzada nos ha redescubierto un Ferrol de cómic en blanco y negro con los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad, en donde transcurre esta novela. Hoy hablaremos con Manel Cráneo. Y también nos vamos a ir hasta la Armada, porque en la sala de armas del Arsenal Militar de Ferrol está expuesta desde el pasado sábado una muestra sobre las batallas navales más importantes en las que participó la Armada. Se inauguró, lo dicho, este pasado sábado, y es la primera que organiza de manera oficial la recientemente creada Asociación Gallega de Coleccionistas de Playmobil, que aúna a unas 30 personas, a unos 30 socios, todos ellos amantes y coleccionistas de estos juguetes que nacieron en Alemania en los años años 70 y que se popularizaron por todo el mundo. La batalla de Brión, la de Cartagena de Indias, la de Lepanto se pueden ver hasta finales de mes en este punto de la ciudad. En los próximos minutos también repasaremos un poco el programa que se ha creado por parte de Afinor con la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol para la celebración del Día Mundial de la Fibromialgia y de la Fatiga Crónica, que se va a conmemorar el próximo domingo, día 12 de mayo. Se trata de dar visibilidad a una de las enfermedades que padecen miles de personas en España. Según los datos oficiales, cada año se diagnostican en nuestro país alrededor de 120.000 casos en una enfermedad que todavía está bastante infradiagnosticada. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol en Comarcas? En los próximos minutos te contaré el contenido de esa xunta del gobierno local y la posterior comparecencia del alcalde de la ciudad. Además, hoy también el alcalde recibirá en unos minutos al capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil en Ferrol, Terra Eume y Ortegal, Francisco Javier Fernández González. También la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, ha mantenido esta mañana una reunión con la gerente del GALP, Golfo Artabro Norte. Además, te recuerdo que el ferrolano José Manuel Couce Fraguela recibió ayer en el Teatro Jofre la medalla de plata de la Real Academia Galega de Belas Artes por el trabajo realizado alrededor de toda su vida en el ámbito de la música. El alcalde de Ferrol participó en este acto de entrega de esta distinción, al que fue también durante diferentes etapas concejal de Cultura por el Partido Independientes por Ferrol, que lideraba Juan Fernández. Su trayectoria artística estuvo estrechamente vinculada a la fiesta de las Pepitas, siendo director de la Rondalla Club de Campo durante nada más y nada menos que 35 años. Y durante esta mañana, 14 centros escolares de Ferrol, Narón y Fene participan en el Correlingua 2024, una fiesta de la lengua gallega que está llenando el Pazo de la Cultura de Narón y que tendrá como protagonistas a todos esos alumnos. También te recuerdo que el diputado del BNG, José Manuel Golpe, viene de registrar en el Parlamento de Galicia una iniciativa en la que propone la recuperación para uso público de los terrenos de la fachada litoral que desde hace décadas ocupan en Ponte de Ume el Hotel Eumesa y la estación de servicio. Se trata de una zona de 13.000 metros cuadrados. Y el pasado viernes tuvo lugar la gala, esa vigésimo gala de los premios José Couso de Libertad de Prensa, para homenajear a esta cámara ferrolano y dar el premio a dos periodistas iraníes que estuvieron encarceladas y que no pudieron tampoco recibir esta distinción. Pues ahora bien, un día después de la celebración de esa jornada, la familia Couso Permuy pide que su nombre sea retirado de este premio. Se lo pide así al Colegio de Periodistas de Galicia, al Colegio de Jornalistas de Galicia, que es el que organiza esta cita conjuntamente con el Club de Prensa de Ferrol. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas para saber cuándo comenzarán a subir las temperaturas. Y es que de momento continúan siendo fresquitas. Tenemos hoy un día de alternancia de nubes y claros. Los termómetros suben un poco y se sitúan a estas horas en los 15 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Nos es una jornada de transición en Ferrol, na que iremos ganando influencia de las altas presiones. Un centro anticiclónico que se irá moviendo lentamente cara al norte peninsular. Esta situación nos trae baixa probabilidad de chuvias y ceos parcialmente nublados, pero temperaturas ligeramente abaixo, esas máximas quedarán alrededor dos de 16 graus. Todo isto cun vento que pola mañá soprará de compoñente oeste, será frouxo, e irá virando a compoñente norte de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De la información, de la afirmación de tiempo, nos vamos también ahora a los datos del tráfico. Se circula ahora con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Te recordamos un suceso. Una conductora será juzgada en un juicio rápido tras protagonizar antes de las 8 de la mañana de ayer domingo un incidente en Ferrol, concretamente en el barrio de San Xón, a la altura del número 317 de la carretera de Castilla. La mujer se llevó por delante un pequeño arbusto, destrozó una jardinera de una cafetería, además de impactar contra dos contenedores de basura y dañar un vehículo que estaba estacionado. La conductora, a pesar de los daños, decidió continuar con la marcha y emprendió la huida. Fue sometida después al test de alcoholemia por una patrulla de la policía local de Ferrol, arrojando una tasa superior a los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, por lo que está acusada de un presunto delito contra la seguridad vial. Y en la tarde del pasado sábado, los bomberos de Narón extinguieron un incendio en un taller mecánico del barrio de Asolaina sin que se registrasen heridos. Minutos antes de las 6 de la tarde, un particular alertó de que salía humo por la puerta de un taller ubicado en la calle Reyes Católicos. Además, señalaba que escuchaba explosiones en el interior y que el taller se encontraba cerrado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
A la bandeira de San Juan, lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40€, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol. Creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos la semana hablando de, bueno, pues unas actividades que van a comenzar el próximo día 10, el próximo viernes. ¿Para qué? Bueno, pues para conmemorar el Día Mundial de la Fibromialgia y de la Fatiga Crónica, que se va a conmemorar el próximo domingo, día 12 de mayo. Aquí en nuestro entorno hay una entidad como es Afinor, que lleva años concienciando a la población y ayudando a esas personas que padecen esta enfermedad, tratando de darle visibilidad. Según los datos, como decíamos, cada año se diagnostican en nuestro país alrededor de 120.000 casos y se estima que existen casi 2 millones de personas afectadas, curiosamente, y la mayoría mujeres. Hablamos hace poco con Afinor también porque van a contar con un nuevo local, lo habían pedido desde el año 2016 y finalmente les va a llegar y va a estar ubicado aquí en Recimil. Charlamos a continuación con la presidenta de Afinor, Elena López, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada. Un placer.
Igualmente, la lectura de testimonios, de charlas y de talleres centran la programación que vais a poner en marcha a partir del día 10. ¿Cuál es el objetivo de la misma, Elena?
Pues bien, en realidad la programación se organiza por parte del Consejo de Ferrol en colaboración con Afinor. Tengo que agradecer en este caso la implicación que ha habido en la organización de estas actividades. En cuanto a los ejes principales que se intentan conseguir, en primer lugar es la visibilidad. En segundo lugar, una mayor información y conocimiento de la enfermedad, tanto desde el punto de vista profesional como de las personas que están diagnosticadas con estas enfermedades, como también de los familiares y del entorno. Y en tercer lugar, bueno, en cuarto ya lugar, sobre todo la participación. Si no somos sujetos activos y no participamos en estas actividades, es muy difícil que consigamos ese cambio que pretendemos En cuanto al déficit que arrastramos en la asistencia sanitaria de estas enfermedades.
Uh-huh. Asistencia sanitaria, lo comentábamos también la otra ocasión, falta mucho que hacer todavía, decíais, en el abordaje médico de esta enfermedad. Sí que socialmente está más reconocida, pero es que el síndrome de la fibromialgia o de la fatiga crónica es una condición compleja, ¿no?, que causa esos dolores generalizados, agotamiento profundo y también una variedad de síntomas acompañados. Síntomas muy diferentes, muy dispersos, que a veces sí que pueden confundir a los profesionales. ¿Qué queda por hacer en el ámbito médico, Elena?
Pues queda por hacer bastante. En primer lugar, en el ámbito de la investigación, en el que se está avanzando. En segundo lugar, en el ámbito de la formación y de la especialización. Y en tercer lugar, con respecto a un modelo de atención que vaya camino hacia la multidisciplinariedad y a la interdisciplinariedad, a la colaboración entre distintas ramas y profesionales sanitarios que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas. Y como eje fundamental, la atención primaria. Desde FINOR creemos que el modelo puede partir de la atención primaria, a pesar de las dificultades que hay desde la atención primaria, que se pueden crear modelos de trabajo interdisciplinar como ya existen en otras comunidades autónomas. Y en esos modelos es en los que se está mirando, o sea, un poco. A FINOR se está informando y está intentando trasladar a los gestores sanitarios de que hay modelos de afrontamiento activo de la enfermedad con trabajos y colaboración interdisciplinar de distintos profesionales que son viables y que se pueden implementar para mejorar la calidad de vida de estas personas.
Uh-huh. Elena, ¿qué les funciona mejor a los que padecen la fatiga crónica? ¿Por dónde pasa ese abordaje de la enfermedad?
Vamos a ver, una cosa es la fibromialgia y otra es la fatiga crónica, aunque un gran parte del porcentaje de las personas que están diagnosticadas de fibromialgia también tienen fatiga crónica. Es cierto que el ejercicio físico se recomienda en las prácticas, en las guías clínicas, pues se recomienda ejercicio terapéutico adaptado. En el caso de la fatiga crónica, dependiendo de la severidad de la misma, ahí sí que tenemos que decir que todavía hay bastante controversia, incluso al propio diagnóstico de la enfermedad y a la ausencia de profesionales y unidades de referencia que se ocupen pues del diagnóstico y del abordaje de la fatiga crónica. Hablamos de la fatiga crónica, se está puntualizando más bien de encefalomielitis miálgica, ¿no? Pues son enfermedades que ahora quizás están adquiriendo mayor protagonismo porque estamos asistiendo a un gran número de afectados de COVID persistente. Y bueno, no sabemos si estamos hablando en realidad de enfermedades que tienen un origen similar. Entonces, sí, si tenemos que pronunciarnos al respecto de qué es lo que les va bien, pues nosotros creemos que se tienen que especializar los profesionales y conocer mejor estas enfermedades para trasladar ese conocimiento también a los pacientes en base a la experiencia de los propios pacientes.
Uh-huh. De acuerdo.
Yo confío que la investigación en este sentido está avanzando, sobre todo el equipo de Lisa Oltra en la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, va a haber posiblemente en no mucho tiempo pues se va a arrojar más luz sobre estas enfermedades.
Bueno, para seguir concienciándonos, el próximo día 10 habrá a partir de las 12:30 en el salón de recepciones esas lecturas, ¿no?, de testimonios. El día 12 también el encuentro del Racing de Ferrol con Alcorcón. El equipo saldrá al campo visibilizando esa pancarta de Afinor. Y después el lunes a las 5 de la tarde en el salón de actos Concepción Arena también habrá una charla, fibromialgia y sueños, seguido de otras mesas y de otras actividades en las que os podéis inscribir para conocer un poquito mejor todo esto. Elena López, presidenta de Afinor, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Saludos.
Y bueno, pues que haya una importante participación, que es lo que se busca.
Gracias, Elena. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Te voy a resumir las noticias más destacadas en nuestra comarca en este lunes, día 6 de mayo.
Herrera en COPE Ferrol. Estar informado.
Y lo vamos a hacer con nuestro compañero Javier García, que acaba de llegar del Ayuntamiento de Ferrol, porque allí, como es habitual, el alcalde de la ciudad ha ofrecido una rueda de prensa después de esa junta de gobierno local. ¿Cuáles han sido los temas más importantes? Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues cuatro han sido los temas principalmente que se ha abordado en esa junta de gobierno. Una va a ser la sustitución de la galería de la Asociación de Vecinos de Agraña, 169.000 euros, una vieja demanda ya de esa entidad vecinal, porque además estaba en un mal estado y además posiblemente podía en cualquier momento venirse abajo. También en este caso va a salir, se ha licitado y se va a adjudicar la construcción del ascensor de la Asociación de Vecinos de Mandía, en este caso por 77.000 euros. Rey Varela ha recordado que era una actuación que ha sufrido, bueno, pues un retraso importante, sobre todo con respecto a la primera, porque el concurso quedó desierto. También el arreglo de la calle Balbino Romero, en este caso en el barrio de Serantes, por 56.000 euros. Y va a ser sufragada íntegramente por fondos del POS, de la Diputación de A Coruña, y también una ayuda de 35.000 euros por parte de la Consejería de Cultura al Ayuntamiento de Ferrol, coincidiendo con la celebración este año de ese año Torrente, al cumplirse 25 años del fallecimiento del escritor Gonzalo Torrente Ballester. En lo que se refiere también a esta rueda de prensa, pues algunas preguntas abordadas por el alcalde. Le han preguntado qué le parece al regidor que el estado de esa glorieta que se ha construido, bueno, para facilitar, una vez que se ha interrumpido el tráfico en la carretera de la Trinchera, pues que estuviera ya deteriorada. Dice Rey Varela que es una glorieta provisional, pero que él confía en que poco a poco las cosas vayan mejorando, y confía, dice, sigue confiando en que se cumplan los plazos para realizar ese bulevar de Aspías, ese cambio. Y recordaba que además, una vez finalizadas esas obras, precisamente van a ser para el Ayuntamiento de Ferrol, va a ser titularidad del Ayuntamiento, y por lo tanto van a velar porque todo se desarrolle según lo previsto. También ha hablado de esas horas extras que tienen a día de hoy muchos funcionarios, sobre todo policías locales y bomberos. Dicen que trabajan para que tengan que hacer menos horas extras, una, porque no hay consignación presupuestaria, y al mismo tiempo porque dice que es ley que los trabajadores tienen que trabajar el tiempo que tienen que trabajar y no realizar horas extras. Y también ha hablado, por ejemplo, del futuro de esa ciudad deportiva, del Racing de Ferrol. Dice que siguen trabajando con ese club, con el Racing de Ferrol, y también, por ejemplo, con la iluminación del estadio de Amalata, en un convenio que están realizando precisamente con la Diputación de A Coruña, pero ha dicho Rey Varela que no se puede adelantar precisamente a lo que están ahora mismo negociando. Eso en lo que se refiere a algunos de los temas que trataremos a las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal. También les vamos a contar, por ejemplo, que una mujer se enfrenta ahora en un juicio rápido a una pena impuesta por un juzgado luego de ser localizada en la mañana de ayer sobre las 8 de la mañana tras derribar un arbusto, varios contenedores y dar positivo en alcoholemia tras escaparse del lugar. Ocurrió en la carretera de Castilla, en el lugar de Sanxuán, y la mujer dio un resultado superior a 0,60 miligramos de litro de alcohol por litro de aire expirado. En Narón esta mañana se ha celebrado el Correlingua, que ha congregado alumnos de 14 centros de Narón, Ferrol, Fene y Neda, y que lo que busca, pues, es lógicamente promover la lengua gallega entre los más pequeños. Y también estamos pendientes de que la DGT ha iniciado hoy una campaña de sensibilización destinada a aquellos que son los más, sensi- más sensibles en las carreteras, peatones, ciclistas y motoristas. Dice que es importante concienciarlos, sobre todo, de la necesidad de ir protegidos. De estos y de otros asuntos, a las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Te esperaremos a esa hora aquí. Algunas de las noticias ya podéis ampliarlas también en nuestra página web.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña María Josefa Franco Bernat, viuda de don Pedro Piñón López, falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Carmen y José Antonio, hijos políticos José y María Luisa, nietos Cristina, Juan José y Nicolás, nietos políticos Carlos, Lorena y Ángeles, bisnietos Carlos, Martín, Noel y Sofía, hermanos Maruja, Encarnación, Pepe y Xelo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Naraío, en el cementerio nuevo. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Villarrube doña Beatriz Ameneiros Prados, viuda de Manuel Pita Bouza, a los 90 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Luis Pita Meneiros, hija política María Cristina Rañales Núñez, nieta Mónica, nieto político Manuel, bisnieto David, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana, día 7, en el cementerio de San Martín de Villarrube, con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde. El funeral se celebrará de cuerpo presente en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Valdoviño. Y la señora doña Francisca Isabel Delgado Niebla, viuda de don Eugenio Leira Fernández, falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija María Victoria, hijo político Julio, nietos Patricia y Borja, nietos políticos Alberto y Sandra, bisnietos Lucía, Rubén y Luna, hermana política Fina, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las 11:45 de la mañana hacia el cementerio municipal de Catabois. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia quiere informar que no se recibe duelo. Vamos ahora también con la información de los deportes. Con nuestro compañero Santi Rey vamos a repasar lo que ha dado de sí el fin de semana en el ámbito deportivo y esa nueva derrota, Santi, del Racing de Ferrol. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sí, está claro que se le está haciendo un poco larga al Racing la liga. Es la primera vez que pierde 3 partidos consecutivos. Ayer un partido con muchos altibajos, dio muchas facilidades atrás, perdonó el Tenerife. Luego perdonó el Racing, que se puso por delante, pero luego en la recta final un gol en propia meta de Moy Delgado y luego otro ya cuando acababa el partido, un remate de cabeza en un saque de esquina, propiciaron una nueva derrota del conjunto ferrolano, que ahora mismo es 1.º la tabla clasificatoria con 54 puntos y se queda 4 de los playoffs. Difícil ahora mismo llegar a los playoffs, aun ganando los 4 partidos, porque tiene muchos equipos por delante y hay que tener en cuenta que está separado de esos 4 puntos, con lo que ganar 3 a cualquiera de esos equipos que tiene por delante, los que están con 58 puntos, permitirían que no le llegasen al Racing las 4 victorias. Un Racing que viaja hoy, que empezará a preparar el próximo partido, que va a ser el sábado, a partir de las 4:15 en el campo de Amalata, ante el Alcorcón. Un Racing que necesita variar esa dinámica de resultados ante un rival que no lo va a poner nada fácil, porque hay que tener en cuenta que el conjunto madrileño está a un punto de la permanencia en puestos de descenso y querrá salir de ellos en el partido del próximo domingo. Está claro que la afición tiene que estar con el equipo en ese enfrentamiento para tratar de romper esa dinámica negativa de resultados y conseguir el triunfo en la contienda, que repito, es el sábado a las 4:15. También se ha sabido que el siguiente partido, el de la jornada 40 del campeonato, va a ser el domingo día 10 de mayo a partir de las 9 de la noche en la Romareda ante el Real Zaragoza. Real Zaragoza Racing de Ferrol, jornada 40, como digo, domingo 10 de mayo en la Romareda. Y también ha habido una buena noticia en la tercera federación, porque el Somozas estaba en una situación complicada, viajaba al campo de líder del conjunto del Bergantiños en Aseiroas, en Carballo, y era capaz de ganar 0-1 y con ello pues eludir el descenso de categoría, a pesar de que va a haber 4 descensos en esta oportunidad, porque ayer descendía de la Segunda Federación el Villalbés, con lo que hay un arrastre más para esa Tercera Federación. Un fin de semana que además nos dejó la derrota de Parrulo en su despedida delante de su afición, una buena victoria del Valdetires en Madrid ante el Alcorcón, que le permite pues prácticamente estar clasificado para promoción de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino. A partir de las 3:30 hablaremos de todo ello en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Nosotros nos vamos ahora al boletín de la 1:00 p.m. Regresamos a la 1:30 con muchos más contenidos y con el espacio de participación del oyente. Como usted dirá, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.